Bien, este capítulo habla sobre el principio regulador de la adoración, que no es otra cosa, vamos a resumirlo, según este pastor nos da un concepto claro, que el principio regulador o regulativo de la adoración establece que la adoración corporativa de Dios debe basarse en instrucciones específicas en las Escrituras. No estamos hablando de la adoración personal que usted pueda tener en casa en su tiempo devocional. Estamos hablando de la adoración corporativa. ¿Qué implica eso? La adoración en la iglesia. El principio regulativo de adoración enseña que por cada elemento de adoración, en la adoración corporativa del pueblo de Dios, debe haber una orden bíblica. No podemos simplemente agregar cosas a la adoración de Dios que no tienen garantía en la palabra de Dios. Está prescrito, está ordenado por Dios, no está dejado a la libre iniciativa o creatividad del hombre. No debemos adorar a Dios como lo sentimos y cuando pensamos que Él quiere que lo adoremos. Más bien, esta manera aceptable está determinada, instituida por Él mismo. Es Dios quien manda, dirige y muestra a su pueblo en su palabra cómo Él desea ser adorado. Hablamos también sobre el principio regulación o regulativo de la adoración y con el principio normativo. Hay una diferencia entre estos dos principios, veíamos. El principio del regulador es el que estamos nosotros estudiando y era propio de los reformados y puritanos de hace 400 años allá en Europa, específicamente en Inglaterra. No es otra cosa que la aplicación de la Escritura. Es la Escritura que determina la manera como Dios debe ser adorado. Amén. Pero también había otro principio, el normativo. El normativo propio de los luteranos y anglicanos. Para que tenga una idea, bueno, lo vamos a mandar a buscar si no sabemos quiénes son los luteranos y anglicanos. Los luteranos, acuérdense, cuando empezó la Reforma, por decirlo rápidamente, los luteranos tenían, es un grupo que se abrió de los reformados. La confesión de luteranos es especialmente la confesión de Ámsterdam, sí, ¿no? Si no me equivoco, se me está escapando. Ellos tenían su propia confesión. Los anglicanos no es otra cosa que la religión que predominó en Inglaterra después de haberse separado de la Iglesia Católica Romana. Ellos tenían su propio principio normativo. Y hay una diferencia, dice. La Iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de la fe. Sin embargo, no es lícito que la Iglesia ordene nada contrario a la palabra de Dios escrita. Hay una diferencia muy sutil ahí que ya lo vamos a examinar con el siguiente gráfico que les enseñé también. Dos principios. El principio normativo de la adoración, propio de los luteranos y anglicanos hace algunos años, y que obviamente algunas iglesias todavía lo tienen, y el principio regulador de la adoración. En el principio normativo, la Iglesia tiene poder para decretar ritos, ceremonias y autoridad en controversias de la fe, pero siempre y cuando no esté en contra de la palabra. En el principio regulador, la adoración es la aplicación de la sola Escritura. En este cuadro está un poquito más explicado. El concepto puritano sería el principio regulador de la adoración. El concepto anglicano sería el principio normativo. Estoy resumiendo la clase pasada. En el concepto puritano, la verdadera adoración es solamente lo que Dios manda. ¿Qué es lo que no es una adoración correcta? Cualquier cosa aparte de lo que se manda. Excluyente, ¿no? Si yo tuviera aquí, tuviera que dividir esto. Si yo tuviera que dividir esto de esta manera, en el concepto puritano, ¿cuál es la adoración corporativa? Adoración corporativa. Lo que Dios manda. Esto es adoración corporativa. Lo que es adoración corporativa. Acuérdense esa palabra. ¿Y qué no es adoración? Lo que
Dios nos manda, sencillamente.
Cualquier cosa aparte de lo que se manda. Este es el concepto puritano o el principio regulador de la adoración propio de los reformados, iglesias reformadas y, como decíamos aquí, puritanos. Los puritanos son gente que se despertó después del tiempo de la reforma contra la, lo que había, ¿no? Todas las herejías de la iglesia católica romana. Ese es el principio de regulación de la adoración, propio de los puritanos reformados, concepto puritano. ¿Cuál es la diferencia con el principio?
Este es el de los puritanos. ¿Cuál sería? Pongámoslo ahora, visualicémoslos como el anglicano.
La verdadera adoración, lo que Dios manda, más
lo que la iglesia determina. ¿Sí ve la diferencia? Ahora ya no lo estoy enfocando como un concepto ya del principio de regulación, sino como el principio normativo. Lo que Dios manda más lo que la iglesia determina.
¿Y qué no es adoración? Solo lo que está expresamente, esa palabra es clave,
lo que Dios no manda, pero está expresamente explícito.
No sé si el concepto está bien, expresamente, pongámosle prohibido.
Expresamente prohibido. Ahí está la diferencia.
En el concepto anglicano, principio normativo, la adoración corporativa, lo que Dios manda más lo que la iglesia determina. Que no es adoración dentro de este concepto anglicano, principio normativo, lo que Dios no manda y está expresamente prohibido. Hay una diferencia, si lo podemos ver aquí, hay una diferencia entre los dos. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir tener esta conclusión. En conclusión, el principio regulador enseña que todo lo que se manda con respecto a la adoración debe de hacerse. Todo lo que está prohibido no debe de hacerse. Y todo lo que no está expresamente prohibido, lo que no se habla, tampoco debe de hacerse. Un poquito, clarifiquemos las ideas para, veo como que están un poquito confundidos. Vamos a ver. Vamos a resumir, a ver. Voy a,
si tuviera algo para borrar aquí, fuera excelente, pero bueno, vamos a continuar.
Este sería el principio de regulación, el principio regulativo normativo, así como está ahí. Léalo. Principio. Léalo bien. Lo que Dios manda, adoración corporativa. ¿Qué no es adoración corporativa? Lo que Dios no manda. Principio regulador. El principio regulador. Es decir, lo que Dios no manda. Es decir, que si Dios no lo ha escrito expresamente, si no está escrito expresamente, ¿lo hago o no lo hago? No lo hago. ¿Por qué? Porque adoración corporativa es solamente lo que Dios manda. ¿Está claro? Pero, ¿qué sucede con el principio normativo o el concepto anglicano? Lo que Dios manda más lo que la iglesia determina. Y que quede bien claro esto. Lo que Dios, lo que no es adoración corporativa, lo que Dios no manda y no está, sería expresamente prohibido. Esa palabra es clave. Expresamente prohibido. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia aquí?
Puede ser que Dios no hable de algún asunto en la adoración corporativa porque no está expresamente prohibido. Según este principio, sí lo puede hacer porque la iglesia lo puede determinar. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? Ya vamos a llegar al detalle. Yo quiero que preste su atención porque esto es clave para la iglesia de hoy. Tal vez para hace años, cuando lo estableció la confesión, no era tan determinante porque era muy claro, pero ahora con todas las cosas que se han agregado al culto público de la iglesia es muy importante que preste atención. Voy a repetir, en este principio normativo lo que Dios manda más lo que la iglesia determina. Es decir, si no está expresamente prohibido, la iglesia lo puede determinar. A diferencia del otro, que es totalmente excluyente. Bien, voy a borrar esto porque más adelante voy a seguir usando la pizarra.
Entonces, ahí está la conclusión. Luego hablamos del apoyo de la Escritura. Solo algunos temas importantes. Caín y Abel. ¿Cuál fue el problema de Caín y Abel? ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel? La ofrenda de Caín era el primogénito de un corderito. Había derramamiento de sangre en la ofrenda que trajo Abel. En la ofrenda que trajo Caín, trajo lo mejor de la tierra. Yo estoy más que seguro que hizo lo mejor. No trajo lo peor, trajo lo mejor, lo que significó para él mucho esfuerzo. Pero, ¿qué hay detrás de la aceptación de la ofrenda de Abel y el rechazo de la ofrenda de Caín? Como lo vimos en Génesis 4. Génesis 4. Sí, rápidamente, se me va a ir el tiempo. Bien, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y se ha decaído tu semblante? Ya cuando él escogió la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Esa palabra es clave. Si bien hicieres. ¿Qué es lo que ellos habían aprendido en cuanto a la adoración? Sus padres, Adán y Eva, cuando pecaron, quisieron taparse su pecado, cubrirlo con hojas de higuera. ¿Pero qué hizo Dios? Dios los cubrió con pieles. ¿Y eso qué significó? Que Dios tuvo que ofrecer un sacrificio por el pecado. De esa manera queda determinado en los seres humanos el sacrificio de sangre o el derramamiento de sangre para remisión de pecados. Cuando el Señor determina las leyes claras para el pueblo, en el Sinaí, leyes morales, ceremoniales, leyes civiles. ¿Está claro eso? ¿Cómo Noé entonces sabía que tenía que ofrecer sacrificios? Abraham sabía que tenía que ofrecer sacrificios. Muchas culturas ofrecen sacrificio a sus dioses. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuál fue la aceptación de la ofrenda de Caín? De Abel, perdón. Precisamente que hizo como Dios lo había determinado. Tal vez no está explícito en la palabra, pero sí está implícito. El contenido o el hecho de derramar sangre para cubrir el pecado. Otro apoyo escritural, el segundo mandamiento. Usted sabe, no te harás imagen. Y ya hablamos de Éxodo, y eso quiere decir el mandamiento no solo está correctamente o claramente explícito. No hay aquí buscarle las, como decimos nosotros, las cinco patas al gato, difícil. Claramente, no te harás imagen. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni la agua debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No. El mandamiento claramente explícito de cómo Dios quiere que sea adorado. ¿Qué pasó con el becerro de oro allá cuando estaba? ¿Qué cosa? ¿Qué contradictorio, no? Dios estaba dando sus mandamientos escritos en tabla y el pueblo estaba pecando. ¿Qué había hecho el pueblo? Se había levantado un becerro de oro. Aarón había aceptado esa obra, ese becerro de oro, porque en el becerro de oro, Israel, si usted busca Éxodo, va a ver que Israel había dicho, aquí está los dioses, aquí está Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. Es decir, ellos determinaron hacerse un becerro para representar la adoración a Jehová. Que es mucho lo que hace la iglesia católica y cualquier otra iglesia que levanta posiblemente estatuas e imágenes. Pero aquí tenemos en segundo mandamiento la adoración explícita. Cualquier otra cosa, revise la clase anterior. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño. Se acercaron ellos a ofrecer fuego extraño y fuego salió del tabernáculo y los consumió. Mucha gente dice que a lo mejor estaban borrachos, que la verdad es que ellos hicieron algo que no estaba prescrito por Dios, porque si leemos detalladamente las Escrituras, vamos a ver que en Levítico 9, Dios había...
Voy a hacer rapidito el altar. Es como una parrilla inmensa. Una rampa, otra rampa del otro lado, y los sacerdotes están aquí. Aquí se ponían las ofrendas para ser quemadas. Esto estaba dentro del tabernáculo. ¿De dónde sale este fuego?
El Levítico 9 dice que salió fuego delante del Señor y consumió el holocausto.
Fuego del cielo consumió el holocausto. Dios envió el fuego del cielo. Levítico 9. Levítico 10, Aarón, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, van a encender, vamos a ponerlos acá, Nadab y Abiú van a encender el incienso. Entonces, algo así debe ser el incienso. Y ellos hacen su propio fuego. Interesante. Ellos hacen su propio fuego. No lo toman del fuego que Dios mismo había proporcionado. Ellos hacen su propio fuego, un fuego humano. ¿Qué pasó en la historia? Los consumió un fuego que salió del tabernáculo y los mató. Más detalles puede verlo en el mensaje anterior. Estoy tratando de resumir porque lo que vamos a ver es un poquito largo y...
Usa y el arca, el sacerdote que extendió la mano para... El arca era transportada por bueyes, venía a Jerusalén, los bueyes tropiezan, el arca se desestabiliza y Usa, el sacerdote, extiende la mano para coger el arca y Jehová lo mata. Tres cosas claves aquí. El arca debía ser llevada por los cuatitas sobre los hombros, no en ningún carruaje tirado por animales. El arca no debía de ser tocada. Uno puede decir, pero ¿por qué? ¿No? Todo eso estaba explícito en las leyes ceremoniales. Incluso el tabernáculo, ¿lo dejó acaso Dios a la libre elección de Moisés? Si usted ha leído Éxodo, va a ver que hay varios capítulos para la construcción detalle a detalle del tabernáculo de reunión. Dios no le dejó a Moisés libertad de pensamiento ahí. Pero sí, en su casa Moisés podía poner una tolda, una ventana, en su propia tienda. Pero no en el tabernáculo de reunión que representaba la adoración corporativa de Israel. Saltándonos al Nuevo Testamento, vemos la adoración en espíritu y en verdad. Cuando el Señor habla con la samaritana y le dice, ya no es en un monte, no es un lugar físico, ahora es en espíritu. Porque Dios es espíritu, los que se acercan deben adorarlo en espíritu. Eso habla de la regeneración. Ningún ser humano que no ha nacido de nuevo no puede adorar a Dios en espíritu. Y debe ser en verdad, que no es otra cosa que conforme la palabra que Dios ha revelado. No hay en ningún momento libre iniciativa. Objeciones. Hasta aquí me quedé. Objeciones para el principio regulador. La gente puede decir, pero ya no estamos bajo el nuevo pacto. Perdón, ya no estamos bajo el antiguo pacto, estamos bajo el nuevo pacto ahora. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Partamos desde que el contexto donde está Romanos 6:14 no está hablando precisamente de eso. El contexto de la cita es diferente, pero dejando eso a un lado, porque se lo puedo dejar a ustedes por cuestión de tiempo para que investiguen. El hecho de que no estamos sorprendidos como Nadab y Abiú o Usa no indica que Dios está complacido con todo lo que hacemos. Consideremos, ¿se recuerda el ejemplo de Ananías y Zafira? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se recuerda el ejemplo de los que abusaron de la cena del Señor? Cada vez que tenemos la cena en esta iglesia, leemos esa parte de la Escritura, que si no discernimos lo que estamos haciendo, muchos duermen, están enfermos, debilitados. Así que no es un argumento decir que ya estamos ahora bajo un nuevo pacto. Dios es inmutable, su palabra no cambia. No tenemos ninguna razón para concluir que Dios es menos celoso por su adoración en el Nuevo Testamento como lo fue en el Antiguo Testamento. La adoración todavía es acerca de Dios, por lo tanto, solo Él tiene la prerrogativa de regularla y dictarla. Bien, eso hemos visto el párrafo 1. El párrafo 1 que habla del principio regulador de la adoración. Párrafo 2. La adoración religiosa debe ser dada a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así el párrafo. La adoración religiosa ha de tributarse a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles, no a los santos, ni a ninguna otra criatura. Y desde la caída, no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Cosas claras que debemos tener aquí. Las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, deben recibir adoración religiosa y solo a Dios. Ningún ángel, santo, cualquier otra criatura debe recibir adoración religiosa. Es solo para Dios. Además, esta adoración religiosa está mediada solo por Cristo. Un mediador tenemos entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Toda religión que niega la mediación perfecta y única del Hijo es una religión falsa. De eso habla el segundo párrafo. Más detalle con respecto al segundo párrafo. El único mediador entre el hombre y Dios es Cristo Jesús. No hay otros candidatos viables. Vamos a Dios a través de Cristo y solo en su nombre hacemos nuestras oraciones. Cuando los católicos romanos oran a María y a otros santos pidiéndoles que intercedan con Dios por ellos, están negando la mediación perfecta del Salvador y están pidiendo a los santos muertos que oren por ellos desde el cielo. Ninguna de estas cosas tiene ninguna garantía en la Biblia. ¿Qué pasa con María? Está muerta. Una santa, pero ya está muerta. Y todos los santos que usted pueda poner, Santo Tomás, qué sé yo, y todos los otros santos del segundo siglo, los padres de la iglesia, ya están muertos. Es un pecado mediar con ellos porque están muertos. La religión católica romana enseña que no solo se deben hacer oraciones a Dios, sino que también se pueden hacer oraciones a los santos difuntos. Por eso no oramos a los muertos. Pero los católicos objetarán y dirán que la oración a los santos o a través de los santos es como pedirle a un cristiano en la tierra que ore por ti. ¿Cuál es la diferencia lógica de eso? A ver, pensemos un ratito. ¿Cuál es la diferencia que yo le puedo decir al hermano Néstor, ore por su pastor? ¿Cuál es la diferencia? A ver. ¿Cuál es la diferencia? Lógica, vamos. ¡Que está vivo! ¡Está vivo! ¿Está claro? ¡Está vivo! Es como pedirle a un cristiano en la tierra que ore por ti, dicen ellos, ¿no? Esto está mal y la objeción no funciona. Aquellos a quienes pedimos orar en la tierra todavía están vivos. Y es algo que se nos ordena hacer directamente. Orar unos por otros, interceder. ¿Está claro? Párrafo 3, la doctrina de la oración. Dice el párrafo 3, capítulo 22. Siendo la oración con acción de gracias, una parte de la adoración natural la exige Dios de todos los hombres. Pero para que pueda ser aceptada, miren, debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, debe hacerse en una lengua clara, conocida. La oración es una parte de la adoración natural. lo que no requiere una revelación especial. La oración natural es requerida de todos los hombres basada en la revelación natural. ¿A qué me refiero? Usted puede ver a alguien que no conoce de Dios, que no tiene el conocimiento que tenemos nosotros, orando al Señor. ¿Sí o no? ¿Por qué lo hace? Porque existe un creador. Antes de venir a Cristo, yo oraba al creador, pero no lo conocía. Esa es una adoración natural, ¿está claro? Es muy diferente a la adoración religiosa que tiene su iglesia. Hay una diferencia entre la adoración natural y la adoración religiosa. Dice, esto no significa que sea aceptado o aceptable la adoración natural, ya que Dios ha revelado la manera en que debemos orar. Aunque Dios es misericordioso y responde incluso algunas oraciones de los incrédulos. Es la excepción, pero no la norma. Repase otra vez, mire, observe. Siendo la oración una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres. Pero para que pueda ser aceptada, debe hacerse como Dios manda. Amén. La adoración religiosa, a diferencia de la adoración natural, es aquella adoración que se basa en la voluntad revelada. La forma aceptable de orar es orar en el nombre del Hijo, es decir, en su autoridad, por la ayuda del Espíritu Santo, dándonos cuenta de nuestra necesidad absoluta de su guía y ayuda. La oración debe hacerse sabiendo que nuestra oración debe ser de acuerdo con la voluntad de Dios. La oración en presencia de otros debe hacerse en una lengua conocida para que todos puedan entender lo que se está orando y por lo tanto podamos decir amén. Y ahí están las citas. Primera de Corintios 14 habla de algunos detalles con respecto a la oración pública, corporativa. El apóstol Pablo es bien determinante con respecto a eso, ¿no? Si vas a orar y lo haces en lengua, mejor calladito porque nadie te entiende. Estoy parafraseando la escritura, ¿no? ¿Cuál sería la oración inaceptable? No vamos a revisar las citas por cuestión de tiempo. La oración de los incrédulos, de los no salvos. Inaceptable que Dios no la recibe, a menos que Dios tenga algún propósito. Hay excepciones, no vamos a buscarlo ahorita, pero no es la norma. Es más, la oración de los incrédulos en el Proverbio dice que es abominación. Es desagradable. ¿Por qué es desagradable? Porque no es una oración que está hecha en su revelación aceptable, sino en el fundamento humano. La oración de los con motivos e intenciones incorrectos es una oración inaceptable. Por eso que Evangelio de Prosperidad es inaceptable. Yo no puedo orar y condicionar a Dios, orar por prosperidad y riquezas, porque eso no está avalado en la Escritura. La oración del que ama el pecado sigue en práctica de pecado. Es inaceptable esa oración. La oración de los que no temen al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La oración de los que no ayudan a los pobres. Esto es interesante, ¿eh? Las necesidades. El Señor dijo claramente, cuando Él le preguntaron, ¿y cuándo te vimos, cuándo te vestimos, cuándo te dimos de comer, cuándo te vimos sediento? Y lo dijo, cuando lo hicieron por otros, lo hicieron por mí. La oración de aquellos que tienen problemas con sus cónyuges. Por eso póngase a cuenta con su hermano, y el hermano que usted tiene más cercano es su cónyuge. Ahora, claro, estamos hablando de creyentes. Si es un no creyente, pues será una prueba fuerte para usted. Porque aún estar mal con ese no creyente le va a impedir que tenga una oración aceptable delante de Dios. La oración de los que dudan y tienen una mentalidad doble. Dudan, hablando de incredulidad. La oración de aquellos que quieren ser vistos por las personas. ¿Se recuerda a los fariseos? El Señor les dijo, ya tienen su recompensa. Ellos querían ser vistos por los demás. La oración de los que amontonan frases vacías que no tienen un sustento en la palabra de Dios. Ahí están las citas bíblicas, no podemos revisar, pero realmente quiero avanzar en otro tema. El Señor Jesús no prohíbe la oración pública. Lo que Él prohíbe es la oración hipócrita, que se hace no para honrar y adorar a Dios, sino para que los hombres la vean como piadosa. La oración pública, al igual que la oración privada, es ordenada. 1 Timoteo 2:8 dice el apóstol Pablo a Timoteo: deseo que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni peleas. Y las manos santas provienen de santos. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque vaya a pensar que Jesús está prohibiendo la oración pública. La oración pública no está prohibida. Es aceptada por Dios siempre y cuando se haga bajo su voluntad. Vamos con el siguiente párrafo. Párrafo 4. ¿Cuáles son los sujetos de la oración? Dice así el párrafo 4 del capítulo 22 de la confesión. La oración debe ser por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos ni de aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. Algo de esto hablamos ya en el párrafo anterior, en un párrafo anterior. Debemos orar por nosotros mismos, otros creyentes, ministros de la palabra, los convertidos a través de nuestro ministerio, hermanos que estén enfermos, hermanos que cometen un pecado que no conduce a la muerte, por todos los santos, por nuestros hijos, por nuestros gobernantes, por las personas, la ciudad donde vivimos, por la conversión del pueblo judío. Hay citas de apoyo ahí, ¿no? Por nuestros enemigos, por todo tipo de hombres. Amén. Están las citas. Puede usted, ahora que haga el resumen, si se siente llamado a buscar un poquito más, busque y cualquier pregunta me la puede hacer. Amén. Párrafo 5. Los elementos del culto religioso de Dios. Aquí vamos a tomarnos un poquito de tiempo. El párrafo 5 habla de los elementos en la adoración corporativa. Dice así: la lectura de las escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne, con ayunos y la acción de gracia en ocasiones especiales, han de usarse de una manera santa y piadosa. Aquí habla de algunos elementos en este párrafo 5 que debe haber en la adoración corporativa. Y antes de hablar específicamente de ellos, vamos a tratar algunos principios que son claves para poder entender. Las bases del principio regulador de la oración. Este párrafo tiene que ver bastante con el párrafo 1. Debemos adorar a Dios de maneras que edifiquen a nuestra iglesia local. Toda adoración corporativa debe edificar a la iglesia local. Debemos adorar a Dios de una manera apropiada y ordenada. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Debemos adorar a Dios en reverencia. Y debemos adorar a Dios con temor. Si usted tiene clave estas cinco cosas, que sí lo tenemos en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, si un día a mí se me ocurre, ¿saben qué? Vamos a hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer en adoración corporativa. Yo tengo que saber si eso que traigo edifica a la iglesia local. ¿Sí se da cuenta? Pensemos en los famosos testimonios. Pensemos en los famosos testimonios. Cualquiera puede decir, pero eso sí edifica, pastor. Claro que edifica, la gente se siente motivada. El problema es que la motivación no viene de los testimonios, sino de la misma palabra de Dios. Alguien quiere traer danza a la iglesia. ¿Por qué no ponemos unas hermanas que estén danzando acá? Eso nos va a llevar a que podamos dar una oración más aceptable a Dios. Edifica la iglesia local. Tal vez en el propio concepto humano personal parece que edificara, pero acuérdense que tenemos nosotros la base de la sola escritura. Principio regulador de la oración. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Entonces, debemos adorar a Dios de tal manera que edifique la iglesia de una manera apropiada y ordenada. 1 Corintios 14, 40. Creo que había algo que quería decir aquí. Un ratito. 1 Corintios 14, 40. Puse mal. Dice, está bien. Así que hermanos, procurad forzar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Recuerda el contexto donde se escribió la carta a los Corintios. Todavía no se había cerrado el canon de las Escrituras. La carta a los Corintios se escribió por el año 60. 65 después de Cristo, había una transición entre la iglesia que salía del judaísmo a la iglesia del nuevo pacto. Había muchas cosas que todavía se hacían, pero ese no es el tema de ahora, ¿no? El asunto es que debe haber orden, una manera apropiada, en espíritu y en verdad, reverencia y temor. Bien, hablando ahora de los elementos de la adoración. Vamos a distinguir dos cosas claves aquí. Elementos de la adoración, lo voy a poner así.
Elementos de la adoración corporativa. No es antes de Cristo, en ese caso. Elementos de la adoración corporativa
son el qué de la adoración. Las partes que se fijan de acuerdo a las Escrituras.
Son el qué de la adoración. Y lo que está, las partes que están, voy a poner así, partes escriturales.
Dice, al examinar el Nuevo Testamento se mostrarán los elementos permitidos y ordenados.
Partes espirituales deben ser ordenados
en las Escrituras. Incluyen leer las Escrituras, orar, cantar, predicar la palabra, celebrar los sacramentos del bautismo y la cena del Señor. Amén. Vamos a revisar ya más con detalle esto. Pero también debemos tomar en cuenta lo que se llama las
circunstancias, voy a ponerlo así para que no se van a confundir. Adoración corporativa. Las circunstancias también de la adoración corporativa.
Bien, las circunstancias de la adoración corporativa son el cómo.
¿Qué hay que hacer acá? ¿Cómo hay que hacer?
Son el cómo. Las condiciones que determinan la mejor manera de adorar a Dios dentro de la estructura provista por los elementos.
Son las condiciones. Estas condiciones están dentro de los elementos. Condiciones dentro de los elementos.
El directorio de oración para la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa afirma: el Señor Jesucristo no ha prescrito formas fijas para el culto público, pero en el interés de la vida y el poder en el culto, le ha dado a su Iglesia una gran medida de libertad en este asunto. Si bien hay poca libertad en los elementos de la adoración,
aquí no hay libertad, no hay creatividad. Acá sí hay libertad,
pero como dice aquí al final, sin embargo, al igual que en todas las áreas de la vida, esa libertad debe ejercerse con cautela y de una manera consistente con las Escrituras.
Esa libertad consistente con las Escrituras.
No estamos hablando aquí del principio normativo, porque estas son las circunstancias, cómo se lo hace. Por ejemplo, ¿por qué algunas iglesias tienen la cena una vez al mes? Otras tienen una vez cada 15, otras tienen todas las semanas. ¿Por qué unos lo hacen con pancito? Otros la pueden hacer pan sin levadura. Otros tal vez lo hacen con vino, jugo de la vid. Hablando solamente de la cena. Circunstancias. Ahí hay libertad, pero una libertad que debe ser consistente con las Escrituras. Por ejemplo, si usted un día me trae un jugo de naranja para la cena, yo no se lo voy a permitir. ¿Está claro? ¿No? ¿Está claro? No es, eso no es forma. Ah, palabra clara.
Esto sería... Así lo vestimos a veces, ¿no? Fondo, forma.
Bien, este es el cuadro que da miedo. Déjeme ver esa imagen, ¿de dónde me apareció? Pero un rato, déjeme eliminarlo. Wow. ¿Será todas las imágenes que puse ayer varias veces? Ya está medio dormido, pero bueno, ahí estamos. Bien. La adoración corporativa. ¿Se alcanza a ver? Traté de hacerlo lo pequeñito, lo más ajustado, para que usted pueda tener esta referencia. Usted va a ver los elementos, el fondo. Allá. ¿El qué? Canto congregacional con un dibujito, ¿no? Para que vean que están, no es que están cada uno por su lado, están siguiendo un orden. El canto congregacional es precisamente la congregación cantando. Si usted les pone un rap a la iglesia para que lo cante, va a ser difícil seguir esa letra, porque la iglesia lo debe cantar. La predicación de la palabra es otro elemento. La lectura pública de las Escrituras. La oración pública. La administración de los sacramentos, bautismo y cena. Y el dar también se considera parte de la adoración corporativa. Amén. La base bíblica para cada uno. Canto congregacional, Efesios 5:19. Hay más citas, ¿no? La más significativa traje porque ya no entraba más. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué sería la circunstancia? Solo he puesto las que podían entrar. Y además, si usted cree que haya una que se me escapó, perfecto. La verdad que pensando, no se me puede haber escapado algo. Yo también estoy aprendiendo. Circunstancias, si cantamos con salmos, si cantamos con himnos, si nos regimos a los 150 salmos que tenemos, el uso de instrumentos, si ponemos un piano, si ponemos una guitarra, el número de cánticos que debemos de hacer, si usamos las palmas, son circunstancias, pero usted vea que las circunstancias no pueden deben edificar la iglesia, no pueden ir en contra, deben ser consistentes con las escrituras. Si alguien comienza a palmear y lo hace de una manera que pierda a los demás, eso ya es amonestable. ¿Sí se da cuenta? Si alguien viene, mire, es fácil hacer cantar a la congregación y llevarla en un cántico usando himnos. Es fácil. Es más difícil si usted le pone una letra más compleja. Es significativo cuando usamos un salmo, porque están escritos y los salmos fueron dados para el pueblo de Dios, para edificación. Pero es menos significativo cuando alguien tiene, escuche esto, cuando alguien tiene un momento personal con Dios y se inspiró tanto y escribió una letra. Esa letra es significativa para esa persona. ¿Sí se da cuenta? Y puede ser tan significativa que en su momento de oración la cante, pero ¿es significativa para la iglesia? Póngase a pensar en eso. Los instrumentos, el audio mismo, ¿por qué usamos la amplificación? Debemos usar. Yo no puedo decir aquí, yo quiero tener un ministerio de alabanza con batería. Metamos una batería aquí. ¿Sería prudente una batería? ¿Usted qué piensa? Hay muchas cosas que son circunstanciales, pero no deben nunca salirse de la libertad, que esa libertad que tenemos no sea, perdón, sea consistente con las escrituras. En el canto, por ejemplo, me faltó algo aquí, en el canto congregacional, ¿deben estar los niños? Ah, pero ponnos a pensar eso. ¿Qué dice la escritura con respecto a eso? Si usted lee toda la escritura, usted va a ver que en la adoración corporativa estaba toda la familia. Muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan de eso. No hay base bíblica para el baile, la danza o el drama. No lo hay. No hay, mi hermano, no hay. No hay. Si David un día cogió y danzó delante del arca del pacto, fue algo que él lo hizo, pero no es parte de la adoración corporativa. Ah, entonces, pastor, yo puedo danzar. Yo lo hago en el Espíritu, pero estás aquí. Si quieres danzar, danza en tu casa. Pero aquí sería, no nos edificaría. ¿Por qué razón? Porque vas a distraer nuestra atención. ¿Quieres poner un coro en el canto? ¿Un coro de 10 personas aquí? Perfecto, pero si ya ves que la gente se distrae con el coro, ¿cuál es el objetivo del coro? Alguien puede cantar como solista aquí adelante y hacerlo muy bien, pero si la voz llama la atención por encima de la adoración congregacional, debe haber cautela en eso. No es lo mismo tocar con un instrumento de fondo como una guitarra, un piano, que usar un saxofón que emite melodías y llama mucho la atención. Preferiblemente no lo usaría en la adoración congregacional. Una guitarra, imagínense que yo venga, voy a usar la guitarra, y como la canción tiene un efecto de distorsión, yo lo voy a usar, y comienzo aquí, ya me he salido de esa consistencia que me dan las escrituras, de mantenerla el orden. ¿Sí se da cuenta? Distinga usted lo que es el fondo de lo que es la forma. Y bueno, podemos hablar bastante de la... Yo creo que hay que hacer una serie con respecto al principio regulador de la oración. Lo haremos más adelante. Vamos con la predicación de la palabra. La base bíblica, tentaresco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que predique la palabra, estés a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:1-2. Circunstancias, el tiempo y duración de la prédica. Ah, entonces podemos predicar todo el día. ¿Hay ahí algo de prudencia, orden? Ah, una prédica de 2 horas, 3 horas, 4 horas. La exposición de la prédica debe ser versículo a versículo, debe ser temática, eso es circunstancial. Ah, no, que deben predicar expositivamente, versículo a versículo. Eso es circunstancial. Que si usamos el famoso proyector, el PowerPoint, todos los recursos digitales que tenemos hoy en día. No, que un predicador no puede ni usar aquí nada digital. es circunstancial, es forma. El estilo del predicador, que si habla fuerte, que si a lo mejor es suave, eso es circunstancial. La vestimenta del predicador es circunstancial, pero claro, no voy a ponerme aquí en pantaloneta, como decimos, y chancleta, ¿no? ¿Entiende lo que es elemento y lo que es circunstancia? La lectura de las Escrituras, la base bíblica, entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:13, también está en Hechos 15:21. Circunstancias, necesitamos amplificación, lo mismo, con el sonido. ¿Cómo es la disciplina de la lectura? ¿Qué leemos? ¿Cuánto leemos? ¿Leemos 2 capítulos, 10 capítulos? ¿Empezamos por el antiguo, empezamos por el nuevo? Circunstancia. Selección de la escritura, los pasajes que vamos a seleccionar. Versiones. No se pelee por las versiones de la Biblia. Claro que no voy a usar la versión del Nuevo Mundo, de la Sagrada Escritura, porque es una versión que está trastocada, está alterada, adulterada. Esa es la palabra clave. Pero si usted usa la versión de las Américas, la Reina Valera 60, la versión del Oso, la versión Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, mientras sea de acuerdo con la escritura, tenga fidelidad al texto original, gloria a Dios. No vamos a ponernos a pelear. Hay, créanme, hay. A veces ha habido controversias de que no debes usar la versión internacional y que sí debes usar esta de aquí, la Reina Valera 1500 no sé cuánto, que ni se entiende porque el idioma es diferente. La oración pública, 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué sería una circunstancia? El tiempo de la oración, el lugar de la oración, las posturas de la oración. No, que tienes que arrodillarte para que yo te escuche mal. ¿Dónde saca eso? Es una circunstancia. Si el Espíritu te lleva a arrodillarte, a postrarte. Pero obviamente no te vas a echar a postrar aquí adelante, ¿no? Vas a caer ahí todo en el piso. Y mientras todos estamos orando, vas a llamar la atención y eso ya va a salir del... Va a alterar un poco el orden de la liturgia. Ni tampoco voy a orar y comienzas a orar en alta voz. ¿No le ha pasado eso? Que a veces uno está y está concentrando y el hermano está, no sé si está, y comienza con voz fuerte y ya no lo... Hay orden. O sea, estos son circunstancias, pero el elemento es la oración pública. Eso es mandatorio. Los sacramentos. Usted sabe, ¿no? 1 Corintios 11. Haced esto en memoria de mí. Ahí está lo mandatorio. Y Mateo 28, usted sabe, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mandatorio. ¿Cuál es la circunstancia? La frecuencia de la cena, si es pan sin levadura, con levadura, si es vino, si es jugo de la vid, si es, se bautiza en una piscina, si se bautiza en un río, si se, pero tiene que haber, eso sí, inmersión. Por eso he puesto hoy como no base bíblica la aspersión, echar así, no hay una base bíblica para eso, y el bautismo de infantes, que podría dar controversia para algunos, pero personalmente no veo, no encuentro una base bíblica para el bautismo de infantes. El dar. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 1 Corintios 16:2, y también Gálatas 2:10, también el apóstol da indicaciones con respecto a ser diligente en el dar. ¿Qué sería la circunstancia? ¿Qué sería circunstancial? Si lo recoge en un alfolí, si mete en un sol, en una casilla, en un... el tiempo que se es para la colecta, debe ser al principio, debe ser al final, si puede ser dinero, si son bienes materiales, son circunstancias. Amén. He tratado de reunir cosas que son significativas para la iglesia de hoy, que puede ser que lo ayude a usted a despejar muchas de las controversias que hay. Pero es importante que usted distinga en este cuadrito que está aquí lo que le he escrito allá, es decir, ¿qué sería? Ay, no me alcanzó. A veces necesito un mouse aquí, pero bueno, vamos a ver. Déjeme hacer el tercer intento. Ya, bueno, ahí está esto. ¿Y qué sería? La circunstancia, ¿no? La forma. Fondo, elementos, Mire, son ordenados, no tenemos libertad. Y la forma, las circunstancias, el cómo. ¿Alguna inquietud con respecto a esto? ¿Se me puede pasar algo por alto? Amén. Si no hay inquietud es porque está clarísimo. Pero no crean, a veces está un poquito, es difícil entender. Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Témelo ahí, ya lo vamos a ver al final ese día. Eso, ya vamos a ver la ayuno y vigilia. Porque lo vieron escrito ahí, ¿no? Lo vieron escrito en la confesión. Ah, vamos a ver una vez. Yo pensé en eso, pero es interesante que la confesión, cuando habla de ayunos, no dice nada de vigilias. Dice, con ayunos, dice, vamos a leer, dice la última parte, son parte de la oración religiosa a Dios, que debe realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia, temor piadoso, además la humillación solemne, con ayunos y la acción de gracias en ocasiones especiales, han de usarse de una manera santa y piadosa. ¿Cuál es el problema con los ayunos y las vigilias que encontramos en muchas iglesias que lo tienen como una norma del culto? Y recuérdese el principio, la diferencia entre el principio regulador y el principio normativo. Por ejemplo, yo hacía ayunos cuando había motivos especiales, pero a veces muchos de esos ayunos realmente tenía que aguantar hambre. Si el ayuno es un momento para apartarse en la lectura de las escrituras, apartarse porque uno lo está buscando, ¿cuál sería el problema con el ayuno si yo lo hago normativo para la iglesia? Es decir, iglesia, la próxima semana vamos a tener un ayuno. Yo prefería decir, la próxima semana vamos a tener un tiempo de oración. En la noche. ¿Prudente hasta cuándo? Tampoco nos vamos a ponernos a orar y todo el mundo está que se duerme, ¿no? ¿Sí me entienden? La prudencia determina muchas cosas. Yo no puedo decir, vamos a hacer un ayuno hasta las 6 de la mañana. Estoy poniendo, acuérdese que también la adoración congregacional no solamente se da en el día del Señor, sino en cualquier otro día donde la iglesia determine reunirse. Amén. Entonces, una vigilia. Una vigilia no es otra cosa que oración, pero la oración corporativa debe ser con orden y prudencia. Yo no puedo ponernos a orar toda la noche. Ahora, no digo que pueda una ocasión especial. Imaginémonos que de aquí a la mañana se decreta un estado de emergencia aquí en el país y todos los creyentes van a ser perseguidos. ¿Cuántos de ustedes no estarían orando en el culto de los martes toda la noche? Amén. El asunto no es hacerlo normativo, porque no lo tengo, no hay nada para hacerlo normativo. Claro, hay iglesias que sí lo hacen normativa. Entonces pasan del, no es el principio regulador, sino el principio normativo. Como no está explícito, expresamente prohibido, lo hacemos. ¿Cuál es el problema? Que obviamente no salimos del orden bíblico, porque al final, ¿cuál es el asunto de tener a la gente aguantando sueño y aguantando hambre? Como algo normativo. No va a ser una oración sincera. Me estoy saliendo del estándar de la oración que es agradable a Dios. Una oración que sale del corazón. Yo recuerdo siempre cuando hacíamos esas vigilias allá, había un par de hermanos y eran jóvenes. Muchachos jóvenes. Que ya terminamos el tiempo de oración y ellos seguían ahí, postrados en el piso. Y si usted los miraba bien con detalle, si se acercaba a verlos, no estaban orando. Estaban bien dormidos. Pero lo más extraño es que dormían en una posición que nadie se daba cuenta. Ya, entonces eso con vigilia ya y la ayuda.
Pastor, cuando comienza así, con el principio normativo, por ejemplo, ¿qué iglesia por ejemplo anglicana ya comienza a hacerse cosas que no están bíblicamente?
Sí, no hay consistencia con la escritura.
No hay consistencia bíblica. considerar esto como profecía?
La misma Biblia habla en Apocalipsis de algunas iglesias que se han llegado a convertir en sinagoga de Satanás. Pero aún ahí Dios tiene remanentes. Puede ser que se convierta en una apostasía. Por eso el Señor les advierte a las iglesias, ¿no? Si no te arrepientes, quitaré tu candelabro. ¿Sí? La otra vez conversaba con el hermano Stu, que estuvo aquí con nosotros. Qué interesante ver cómo la reforma empezó en Europa, en países como Holanda, que están ahorita prácticamente entregados al liberalismo. No estoy hablando de esta libertad, estoy hablando del liberalismo. Es decir, si aceptan pastores homosexuales, ahí están. No importa. Eso es liberalismo. Mira, ¿y dónde empezó la reforma? No vean tan lejos a los Estados Unidos. Esos siervos han enviado gente por muchos años a Latinoamérica. Pero ellos mismos, cuando hemos tenido el tiempo nosotros allá en el seminario, nos han dicho, o sea, ellos ven Dios los está mostrando una necesidad en Latinoamérica que ya no tienen en su país. No tienen, porque hasta la Biblia fue prohibida. Ahora con el presidente que tienen, se ha dado una apertura, pero no sabemos tampoco si Dios, bueno, Dios debe estar soberanamente ahí, pero no por eso vamos a decir que el presidente que tienen es creyente, ¿no? Entonces, para cerrar, ahora podemos responder estas preguntas. ¿Debería celebrarse un servicio de adoración el sábado o el domingo? Esa pregunta la respondemos con los dos últimos párrafos. Así que la dejo ahí para que usted se quede atento. La próxima semana vemos otra vez rápidamente lo que es el cuarto mandamiento, que tiene bastante que ver con esto. ¿Debe celebrarse un servicio de adoración a las 10 o a las 11? Circunstancial. ¿Debería un servicio de adoración tener una adoración de 2 horas o 12 horas? Es circunstancial, pero no vamos a poner un servicio de 12 horas. Yo creo que con tener dos servicios en la mañana y en la tarde, tal vez para algunos pueda ser pesado, pero considere la base es el día del Señor ahí. ¿Debería permitirse bailar durante el servicio de adoración? Como le dije, si usted quiere danzar para el Señor en casa, hágalo, pero acá va a llamar la atención. Es muy cortito el hilo entre decir danza y baile, ¿no? Es muy cortito. ¿Qué salmos o himnos debemos cantar en la iglesia? Los que sean circunstancial, pero obviamente que edifiquen, que no salgan de la consistencia de las escrituras. ¿Debemos permitir la amplificación de voz en el servicio? Si estamos necesitando, ¿por qué no? Circunstancial. ¿Debemos usar libros de himnos o proyecciones en PowerPoint? Para que la gente no vea acá, lo hace acá. Tiene los himnos aquí mismo. Circunstancial. Y podemos poner muchas otras preguntas ahí. ¿Ven? Y el párrafo 6. Dios debe ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad. Dice así. Ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia la dirección en que se dirigen. Porque se recuerda que en el antiguo pacto, cuando un judío no estaba en su nación y tenía que orar como Daniel, ¿a dónde dirigía la oración? Hacia el templo. Por eso dice aquí, ni son más aceptables por el lugar o hacia la dirección en que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad. Tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. Una pequeña explicación, en el Antiguo Testamento el lugar para la adoración y la adoración apropiada a Dios era el templo, pero ese ya no es más el caso en el nuevo pacto. Dios debe ser adorado en todas partes del universo. No hay un lugar especial que Dios haya designado. Él recibirá nuestra adoración y escuchará nuestras oraciones bajo el nuevo pacto. Él está en todas partes con nosotros. Podemos adorarlo en voz alta o en silencio. Audible, ¿no? No es nada. Vamos a ponernos a gritar. Una cosa es voz alta, otra cosa es gritar. Ya que Dios es espíritu y está en todas partes, Podemos adorarlo en cualquier lugar que estemos. Además, los creyentes tienen a Dios morando en ellos. Por eso, Él siempre está con nosotros. Nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad, y en varios lugares y ocasiones, como en familias privadas. En secreto, cada uno por sí mismo, como dice el párrafo de la confesión, y la mayoría solemnemente en las asambleas públicas. Si ve ahí el principio, solemnidad, temor, reverencia, en el día del Señor, que no debemos descuidar o abandonar. Bien, pude terminar, pensé que no iba a terminar. ¿Alguna otra inquietud, mis amados hermanos? Pregúntela. No se sienta cohibido, hágalo con libertad, hágalo, porque cuando te pregunta, yo también aprendo, porque a lo mejor es algo que no he revisado. La próxima semana vamos a revisar los últimos dos párrafos, que es referencia al día de reposo, el día que Dios ha dado para la adoración. Asimismo, como las veces anterior, una carilla, por favor, puede ser a mano, puedo estar tomando apuntes ahorita si gusta. Luego lo pasa, no va a entregarme tampoco algo, chica, no, todo ahí mordido, todo sucio, se comió una empanada y cayó algo de la, no, no. Por favor, digital, me lo puede enviar a mi correo, al WhatsApp, amén, no necesita entregármelo impreso, pero que, por favor, vamos a cumplir esta norma hasta que terminemos el discipulado de la confesión. Clase que usted recibe es clase que la persona que no vino debe escuchar y hacer el resumen. ¿Alguna pregunta por ahí?
Sí, la oración del pecador. ¿A qué se basa esa oración?
La oración del pecador.
O sea, uno, si no tengo que orar, puede ponerse ese pecador. O para los
mismos.
Mira. A mí me han dicho que tengo que orar por ese pecador.
Bueno, tenemos que hacer intercesión por otros. Sí, está claro. Lo que tal vez se escapa un poquito a veces de lo que es consistente es cuando tenemos un modelo, tal vez, ¿no? O hay que repetir algo que ya está establecido. Pero Dios sí nos manda a orar. Por ejemplo, si tú quieres orar por alguien que no conoce al Señor y es familiar tuyo, gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, orar para que Dios en su misericordia pueda salvarle. O sea, pero en la oración que hacemos debe estar claramente expuesto la soberanía de Dios. Es decir, Dios determina si Él salva o no salva a esa persona.
Pero ¿dónde se hace que Él ore, que haga su
arrepentimiento
y todo eso?
Eso, obviamente, ahí estamos imponiendo nosotros, que a veces, ¿podemos nosotros determinar que una oración es la evidencia de que una persona sea salva?
No.
Definitivamente. ¿Alguna otra pregunta por ahí?
Sí, el párrafo 4 sobre el pecado de muerte.
Ya pensaba que iba a preguntar de eso, ¿no? Pero...